Hola, ¿qué tal, halcones? Bienvenidos a la órbita del planeta NBA. Bienvenidos a Planeta Hawks, edición número 13, Road to the Ring. Con nosotros se encuentra, como siempre, Sergi Gelabert.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, como siempre, para darle caña a Doncic, vuestro anti-Doncic favorito.
Y el que os habla, Alberto W21. Buenos días a todos. Tenemos un programita no muy repleto de noticias, pero sí repleto de opinión. Han pasado cositas en este mes y pico que hace que no grabamos demasiado, pero ya estamos aquí. Sergi, ¿cómo ha ido este mes?
Bien, ha ido bien, la verdad. He disfrutado poco de la burbuja, la verdad, no voy a mentir. Es que entre los horarios y tal, y que no me apasiona nada esta burbuja, no me está llamando nada. Aún así, hay partidos interesantes. He disfrutado mucho, pero de lo poco que he visto.
Ah, yo estoy disfrutando con Miami, la verdad. Lo estoy viendo y Miami es mi equipo. Supongo que es la cenicienta y supongo que es el equipo favorito de todo el mundo, junto con Denver, aunque Denver me parece a mí que hasta aquí ha llegado. Pero bueno, hostia, una final Miami-Lakers va a ser bastante, bastante entretenida.
Sí, pero el problema son las fechas. A estas fechas ya, no, o a las 3 de la mañana no apetece estar de pie.
Hombre, el día que nos juega Atlanta a las finales sí estaremos, pero por Miami tampoco nos vamos a pegar un madrugón de ese estilo.
Ni por Lakers.
No, y por Lakers menos. Bueno, pues nada, tenemos cositas que hablar. Vamos a empezar con el sorteo del draft que se celebró el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí, fue el mes pasado, ¿no? O a principios de este, no me acuerdo ya de las fechas. Pero bueno, la verdad, sí, el 20 de agosto, joder, sí que pasa el tiempo rápido. Pero bueno, no mucho de contar, no mucha historia. Íbamos con mucha expectativa porque la verdad que con la clasificación que habíamos tenido, pues joder, pensábamos que podíamos tener un golpe de suerte. Pero ya sabemos que fue la mujer de Tony Ressler, Jamie Gertz, que esa mujer es gafe. No, lo siguiente, madre de Dios hermoso, que no la dejen, que no la vuelvan a dejar a ir a un draft. Que vaya, yo que sé, el muñeco de Michelin, quien sea, da igual, el cuervo, este, el halcón que tenemos, la mascota. Que es, pero esta mujer que no vaya más. Sacamos el pick 6 y el pick 50. Ya. A ver, Sergi, ¿qué hacemos con eso?
Yo confío que si damos el pick 6 y el pick 50 son tan buenas rondas que el pick 1 más el pick 2 pueden llegar perfectamente.
Sí, me he quedado para allá. La verdad es que pick 6 no está mal, no está mal del todo, pero yo...
En este draft, si no suena la flauta y alguien hace una sandez, nos va a llegar un jugador mediocre. O sea, quitando el top 5, ya después el resto son jugadores que easy, pero ¿y si no?
No, claro, ya estamos llenos de easy en el equipo ya, o sea que... Es que
otro easy más, tenemos a Hunt que está en un easy, tenemos a Cam Reddish que está en otro easy, tenemos a Collins y a Cam que ya no son easy's, Trae, que ya no son easy's, pero el resto son easy's. Y además tenemos el easy que fichamos en la agencia libre.
Ya, no, está... La verdad es que no es nada ilusionante este draft. Tú lo tradearías, ¿no? Por lo que veo.
Yo ya lo dije bien claro. Si no salía Anthony Edwards, yo lo traspaso. Yo ahora mismo meter otro joven, otro easy ahí, no me interesa. Vas a Washington, que tiene problemas económicos, intentas traer a Bill, aunque tengas que dar dos rondas, el 6 y otra futura, y me traigo a Bill.
Bueno, pero Bill te pedirían algo más. Te pueden pedir el...
6 y la ronda de aquí dos años, sin proteger ni nada.
¿Tú no crees que te pedirían algún joven de los buenos?
¿A quién te van a pedir? Porque pick 6 y pongamos como mucho, podíamos intentar dar a Huerter, que es lo más parecido a Bill. Pero aún así me parece... Ya,
pero el pick 6, lo mismo que no nos ilusiona a nosotros, tampoco creo que ilusione mucho a otro equipo. O sea que tampoco es un draft en el que el pick valga demasiado.
Pero están en una reconstrucción, no es lo mismo para nosotros que para ellos. Ellos pueden apostar por el 6. Tienen a Wall, que es un muerto viviente ahora mismo, y tienen a Bill, que entre los dos se comen todo el espacio salarial que tienen.
Bueno, sí.
Pero bueno, diciendo, son muchos easies.
Sí, no, a ver, haremos de todas maneras un programa especial de draft con lo que podamos coger o cuando ya se acerque, porque claro, es que el sorteo fue el 20 de agosto y el draft va a ser el siglo que viene, porque...
Y ojo que no lo vuelvan a retrasar, porque si hablo de memoria, creo que es el 28 de noviembre, o sea, si lo vuelven a retrasar, ya de paso vamos a elegir, bueno, si eligen el 10 de enero, que es el día de mi cumpleaños, a ver qué me regalan.
Ah, muy bien, está bien, pero yo este paso, lo que le van a ofrecer a los chavales, en vez de contrato rookie, es un mínimo de veterano, porque como sigan retrasándolo, es que...
Podemos renovar a Collins a precio mínimo, eso es que se ahorra Travis.
Bueno, pues ya haremos un programa especial de draft y ya miraremos a ver qué se puede pescar por ahí. Otra noticia que fue anteayer, que empezaron ya los entrenamientos 5 contra 5, llevaban 2 semanas haciendo entrenamientos individuales, pero los 5 contra 5 empezaron una hora, creo que al día tienen de restricción de 5 contra 5 por el tema de la burbuja, por el tema COVID, pero bueno, ya se pudo ver a Capela, ya ha practicado con el equipo porque ya está bien. Scott LaVisier también parece que está entrando en el equipo. La noticia quizás sea los que no están en esa burbuja.
Para mí la noticia, y es por algo sentimental que yo tengo, es Scott LaVisier, porque es un jugador que decimos, Scott LaVisier, ¿qué ha hecho la NBA? No ha hecho nada. Pero es un tío que Travis quiso en los Golden State Warriors. Todos los años intentó pescarlo. Y ahora se lo trae a Atlanta, ¿vale? Que viene una lesión, que no ha hecho nada. Pero si este hombre confía tanto en él, algo tiene que tener.
Sí, lo veremos. A ver, él tiene buen ojo, no podemos decir que no tenga buen ojo. Hablando de Slade, tengo unas declaraciones que hizo después de los entrenos. Si queréis, os las digo. Se quejaba bastante del tema de no haber entrado en la burbuja. Y que tener solo 2 semanas, en verdad tienen 2 semanas para practicar 5 contra 5. Él dice, Slade decía, pienso que lo principal objetivo que queremos cumplir es hacer grupo y construir más camaradería, porque en verdad para construir equipo decía que no hay tiempo para hacer, no equipo, sino para hacer un juego de equipo, no hay tiempo para practicarlo, sino que lo que están buscando es
el buen rollo.
Sí, exacto, construir una química de equipo y que, bueno, los chavales, pues cuando empiecen a trabajar pues con ese punto de equipo construido. Bueno, sí, yo ahí le doy la razón, ¿verdad? Por mi experiencia, he entrado de formación en 2 semanas, no haces un estilo de juego ni loco. O sea, lo único que puedes hacer es que se conozcan, que se lleven bien, que es mucho, la verdad.
Yo creo que podemos decir que la burbuja ha sido un 10, le podemos dar un 10, pero a los 8 equipos de fuera los han tratado como basura y les pondría un 0 de tratamiento a esos 8 equipos. No han hecho nada para que puedan desarrollarse. O sea, el año que viene vamos a ver una diferencia de equipos a principio de temporada de nivel competitivo, los que han estado en burbuja, los que han llegado hasta final de playoff, y después estaremos los que no hemos ido burbuja. Van a estar casi un año sin competir. ¿Sabes lo que es para un profesional un año sin competir?
Están, Slade lo decía también en una declaración, en la misma declaración lo decía, decía, mira, me gustaría, son palabras suyas, me gustaría deciros que hay muchas cosas positivas en estos entrenos, pero es difícil verlas, estaba desanimado el hombre. El hecho de no haber podido ir a Orlando ha hecho daño. Los equipos de la burbuja han tenido 11 partidos y la liga ha hecho un buen trabajo dándonos estas ventanas de entreno, pero no son igual que los 11 partidos que llevan los demás equipos. Estaba diciendo el daño que había hecho la conjunción de equipos. Es que es verdad, que menos ha tenido 11 partidos. Lo que tú dices, los que han llegado a playoff, más. O sea, han tenido, por ejemplo, Miami, que está como está, tiene a los chavales jóvenes. Hero, por ejemplo, se está saliendo. Ha tenido todo este tiempo para desarrollar. Todo un tiempo que, por ejemplo, nuestro Cam Reddish o Hunter no han tenido. Godwin, si me apuras, que no es que sea un rookie, pero es un tío que empezaba a jugar algo y no había jugado nada en otros equipos. Sí que es verdad que eso yo creo que lo vamos a arrastrar toda la temporada que viene.
Sí, básicamente. O sea, los jugadores nuestros serán rookies de primer año otra vez. Los rookies de primer año de playoffs ya serán rookies de segundo año. O sea, esta gente va a tener un año menos de rookie, que es vital para sus carreras.
Uh-huh. Sí. Otra declaración es respecto, le preguntaron por lo que se veía en los playoffs a Slenk y además me parecieron bastante interesantes el tema. Por el tipo de juego que se está desarrollando y por el tipo de... Supongo que me parecieron interesantes porque creo que es a lo que va el equipo. Él decía, tienes que tener jugadores versátiles. Estamos viendo mucho small ball. Empezamos a ver mucha defensa en zona también. Nosotros, acuérdate que también empezamos a hacer defensa en zona al final de temporada. Decía, tenemos que tener chicos que puedan botar, pasar y tirar. Si tú tienes a un jugador en cancha que no tenga alguna de estas capacidades, estás jugando 4 contra 5. Ojito, que esto es un toque de atención para que trabajen todos los aspectos.
¿Crees? Entonces, o sea, escuchando esto, yo creo que Capela no pega un carajo. Si de verdad quiere jugar a eso, Capela, ¿a qué coño lo ha traído?
Bueno, pero Capela entra aquí, en la segunda parte de la declaración. Ponía, otra cosa que estamos haciendo, ver a los chicos, es que la intensidad física con la que se está jugando y lo competitivos que están siendo. Ese nivel de competitividad es el que queremos que nuestros jugadores entiendan y consigan. Ahí sí entra Capela. Capela es un jugador que está acostumbrado a la presión máxima de Rockets y físicamente y competitivamente ahora mismo le pega 3 vueltas a cualquiera de los nuestros.
Sí, pero no bota, ni tira, ni pasa.
O sea, bueno, pero a lo mejor... No da ni... Pero, sí, pero a lo mejor tiene un punto de especialista. A ver, por ejemplo... estás viendo a Adebayo, que es muy especialista, ¿vale? Que Adebayo sí que está repartiendo juego desde poste alto, pero...
Pasa, tira y bota.
Bota, pero no es un...
No es un profesional del bote, pero te puede hacer...
Supongo que lo que quieren es desarrollar a jugadores a Capela mismo.
Hombre, sí, no olvidemos que Capela, si no ha hecho el cumpleaños, ya tiene 25, 26 años. O sea, creo que de mi año.
Yo creo que, bueno, él hablaba de que Capela, mira, hablaba de también de los traspasos, de lo que de la reconstrucción que se ha estado haciendo, y decía, el plan empieza a desarrollarse, ya tenemos el núcleo joven y estamos bien con ello. Ahora hay que ser más tácticos con lo que hacemos en los traspasos. Decía, anteriormente, los trades que hicimos fueron para usar nuestro espacio salarial y para acumular assets. Ahora, como visteis especialmente con Capela, hemos empezado a hacer traspasos para incorporar al grupo. Intentamos llenar huecos donde pensamos que necesitamos ayudas con las selecciones de draft. Con las selecciones de draft que hicimos. Entonces, quiere decir que hubo una primera parte en la que cogimos, supongo que fue cuando se cogió a Charlotte Parsons y a toda esta morralla, para jugar con espacio salarial, y luego ya empezaron a hacer los traspasos para incorporar de verdad. Capela, por ejemplo, quiere decir, cuenta tranquilamente con él, o sea, cuenta seguro con él, porque sí, lo ha puesto como ejemplo, le ha puesto como ejemplo de jugador que ha incorporado para ayudar al grupo. Entonces,
¿tú ves alguna opción? Ya sé que no hablamos de draft, pero ha salido rumores que, en plan, que Minnesota quiere traspasar su ronda y que Golden State Warriors también quiere traspasar su ronda. Y según tengo leído, esas negociaciones ya se empezaron a hacer desde el primer día de la lotería. ¿Tú crees que a Travis, después de estas declaraciones, le interesaría alguna de esas dos rondas? Porque él va más encaminado de lo que te decía yo antes de enviar el 6 por un veterano.
Según lo que pidan, claro. A ver, si te van a pedir... él dice que con el núcleo joven lo quiere conservar. Vale, entonces, si te van a pedir algo del núcleo joven, que además una ronda es un 1 y es un pick 1 o un pick 2, por el pick 6 tienes que dar o muchas rondas futuras, estilo Oklahoma,
El único que podría salir de ahí es Werther. Y no me gustaría porque es un jugador que necesita trae porque le cae muy bien y tal. Sí. Pero es que Hunter no creo que saliera. Cam no va a salir. Collins no se sabe, depende de cómo acabe la negociación.
Claro, yo veo ahí las salidas o de Werther o de Collins según lo que viniera. Claro.
Yo siempre he pensado que la idea de traer al pick 1 por Collins no sería mala tirada por Minnesota ni por Hawks, siempre y cuando sepa cierta cierta, como sabía con Cam, que Obi Toppin cae al pick 6. Si Obi Toppin cae al pick 6 seguro, no me extrañaría ese movimiento. Asegurarte en el 6 a Obi Toppin y a Edwards y cerrar ya el capítulo jóvenes, pero aún así, bueno, eso ya lo hablaremos, ya queda mucho.
Ya, pero todo esto está hablando de que Collins se fuera por el pick 1 directamente. No creo que cambien un pick 1 por Collins.
Pero pick 1 y pick futuro, tal vez sí, porque Minnesota no le interesa un pick 6 ahora mismo. No necesita joven, necesita competir. Ya tiene a Delo, ya tiene a Towns, ya va a competir. Tiene a Culver también.
Algo más tendríamos que soltar, creo yo, ¿eh? Para el pick 1, creo, ¿eh? No lo sé, no, no...
Yo no lo veo, ¿eh? Ya lo dije desde el principio, yo ya desde... ¿Te acuerdas que hicimos el directo? Yo no veo subiendo a Atlanta. No sé por qué. Creo que este año no tenemos draft.
No, yo...
Tengo ese presentimiento.
Sí, no, puede ser, puede ser, puede ser. No sé, yo las declaraciones de Len, lo que me dan a entender es eso. Primero, el malestar por no haber podido jugar, que me parece muy bien, que dé el toque de atención, porque... Porque es verdad que la, el déficit de preparación de nuestro equipo y de los ocho que se han quedado fuera, ¿eh? Ojo, respecto a los demás, ahí va a haber una diferencia clara, sobre todo jugadores jóvenes. Los que tienen jugadores veteranos, pues a lo mejor le va hasta bien, pero los que tenemos jugadores jóvenes a desarrollar, lo vamos a sufrir, sí, mucho.
A Golden State Warriors es el que más le beneficia.
Sí, claro.
Golden State. Las dos serían lesionadas, más tiempo para recuperarse. Más tiempo para coger, eso no tiene problemas. Somos los otros siete que somos jóvenes.
Sí, sí, pero ahí está lo que. Ahí lo van a llevar. Y luego, pues nada, pues las declaraciones sobre equipo, sobre juego, yo supongo que es decir, a ver, se está jugando así y queremos jugar a lo que se juega. Y sobre el equipo, el tema de que el núcleo joven está y que en principio ya a mí me da a entender que se quiere conservar. Que más que traer algo que haga para suplir a los jóvenes, lo que quiere es buscar complementos.
¿Tema que hay? ¿Dijo algo?
¿Dime?
¿Tema Lloyd Pierce dijo algo?
No. Lloyd Pierce no dijo nada. No. Lloyd Pierce sí dijo que los chavales estaban entrando muy bien, pero ya está. No. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo echan por Becky Hammond? No.
En plan... No, a ver, muchas veces sale a decir, pues mira, no, yo sé, es lógico que no lo van a echar, eso era una cosa nuestra porque a mí no me gusta, o sea, es una cosa mía y de Manu porque no nos gusta, pero no va a pasar. Pero la idea de esta, yo qué sé, quiero que fomente más esto, tal, lo típico que dicen los general managers enfocado al entrenador, muchas veces hacen declaraciones en base al entrenador.
Hombre, yo creo que directamente no, o no lo leí, pero creo que hay tres, cuatro cositas que dice que también van con tiro. Sobre todo el tema de la competitividad. Está diciendo, claro, está diciendo, se acabó la tontería. O sea, aquí ya vamos a jugar.
Lleva una temporada metiéndole puñetas a Travis, no sé si te has dado cuenta, Travis lleva todo diciendo... En plan que falta no sé qué, falta no sé cuánto, como sin querer decir, el entrenador tiene que trabajar esto. Ajá. A eso me refería. Eso es lo que tú dices, que necesita más competitividad, que ya no es formación, que ya vamos a competir.
Justo, entonces, el tema, yo creo que ahí, o sea, sobre todo la declaración de decir esto, la competitividad, y también de decir, oye, que lo que estamos trayendo ya es para que el equipo tire para arriba, si ya no estamos para... Ya, bueno, está poniendo unas bases. Ya cuando empecemos la temporada que viene, no diremos, no, bueno, estamos ahí para desarrollar. No, ya tenemos que decir, oye, ya estamos para ganar. Y si no se gana, entonces ya se ligará.
Si no se gana, competir.
Claro. Y si, bueno,
que pero... décimos o novenos no pasa nada siempre y cuando se haya competido.
Sí, pero yo creo que este año hay que dar ya el paso. ¿Has leído el tuit de esta mañana de Trae Young?
Pero lleva haciendo ese mismo tuit, yo creo que hace copiar y pegar cada dos días.
¿Cuál? El de same el de another day, another opportunity.
Sí,
No. Se ve que no sé si lo ha puesto y lo ha borrado. Yo se lo he leído a la periodista de Atlanta, a Sarah Cash Spencer, que ponía ni un año más sin playoff.
Ah, pues no lo había.
Pues sí, pues ponía que no quería estar ni un año más sin playoff. O sea que Trae Young ya ha dicho. Pero eso. Eso es
Messi. Le aprieta las tuercas a Joy y aparece Trae, ¿eh? Y se las aprieta él.
Sí. Ha dicho, nenes, aquí o apretamos el culo todos o nos vamos a la mierda. Bueno, él es el primero, ¿eh? Por eso.
O me voy a Mavericks con Doncic.
Ya te digo. Oye, ¿qué opinas de que en el training camp, en el minicamp, no esté ni Jeff Teague, ni Deadmon, ni Jones, ni Bembry, ni Trevion Graham? Bueno, supongo que hay algunos que te da igual, como a mí, que no esté Trevion Graham, pues me da igual. Y Tick, te lo puedes esperar, porque esa gente libre, si no tiene nada pensado o tal, dirá, no vaya a ser que me tuerza un tobillo y vaya a ser peor.
Mira, tengo, acabo de meterme en Twitter, Planeta Hawks, ¿ah? A ver la lista, y está, Deadmon, bye bye Deadmon,
¿Sí? ¿Tú, crees, ¿tú piensas que Demon no está porque se va?
Bye bye, Tick. Damian Jones. Bye bye, Damian.
Bueno, Damian Jones no está nunca.
No vuelvas a la NBA. Y Trevon Graham, pues me da igual. O sea, no, ni pinta ni corta.
Pero vamos a ver, aquí.
Hay un nombre que me encanta. Que yo solo, por oír a los de Movistar, decir ese nombre, yo ya lo fichaba. A Regis Obukamuche.
Hostia puta.
Tiene que tener ficha. Me da igual.
Como sea.
Solo cuando lo de Movistar, tiene que jugar.
Y que lo pongan en la camiseta el nombre.
Y que lo pongan en la camiseta.
Oye, pero no. Oye, Deadmon tiene contrato. ¿Tú piensas que no está porque lo votan?
Si hablábamos antes de que Atlanta iba a hacer un traspaso por el pick 6.
Ajá.
Deadmon va con ese traspaso. Y eso lo sabe, lo sé yo, lo sabe Travis y lo sabe el Papa, que es de Doncic.
No, oye.
El Papa, que es hijo de Doncic, lo sabe.
Oye, genial, ¿eh? A mí Deadmon, la verdad es que no es santo de mi devoción. No me dio pena cuando se fue y cuando volvió me dejó frío.
El problema de Deadmon no es que no sea un tío de equipo, porque en Atlanta la verdad se porta de puta madre. El problema es que, como ya le comenté yo a Sergio Ochoa, el contrato que le hizo Knicks, 13 kilos. 13 kilos es una burrada. O sea, el problema de Deadmon que tiene Atlanta no es Deadmon. Al contrario, Deadmon con un contrato normal, bienvenido seas. Pero con ese contrato, bye bye Deadmon. 13 millones.
Claro, no. Yo Deadmon empezó bien, me acuerdo que empezó bien dos o tres partidos y dije, hombre, mira, viene motivado porque como en Sacramento estuvo para llevar el café, pero luego ya. La verdad es que, para decirte que no me mejoró Alex Len, o sea que, para mí, ¿eh? O sea que no...
Mira, no me menciones al demonio. O sea, no, o sea, hasta Okumbuche es mejor que Alex Len, o sea, no...
Pero si no lo has visto, por cierto...
Mal, o sea, peor que Alex Len no puede ser. No hay nadie peor que Alex Len. No,
puede estar Dragan Bender, que por cierto ha vuelto al Maccabi de Tel Aviv. Ya ha dejado ya el tema de NBA por ahí. Entonces, nada, en los que se van, bueno, pues adiós, ¿no? O...
Deadmon vuelve con el contrato veterano cuando quieras.
Pero sí, no, pero por Deadmon teníamos que sacar algo. Jones, no sé si es agente libre, parece que sí, ¿verdad? Damian Jones se va porque es agente libre.
No,
que...
Damian Jones, si no voy equivocado, es agente libre restringido.
Vale, y Bembry igual, ¿verdad? Bembry que también es restringido.
Pero Bembry, mira, y bueno, Jones igual. Si alguien le da dos duros, nosotros
le damos uno. Sí, yo, bueno, aún a Bembry me lo quedaba para. Mira,
a Bembry, por un contrato de rookie, de un millón y medio, dos millones, me lo quedo. Pero me lo quedo como jugador número 13. El partido ese que no está nadie inspirado, que salga y tire mandarinas.
Sí.
O por
el pero yo a Jones no me lo quedo ni de coña. O sea, a Jones le pongo como.
Me acuerdo que cuando hablábamos con Planeta decíamos, Dios, qué fichajazo de Damian Jones.
Sí.
Y Planeta nos dijo, ver alerta.
No. Acuérdate que lo que dijo Tony es que él tenía la pedrada de que, dijo, tengo la pedrada de que Jones será titular. Digo, madre.
Pero es que fue titular, es que no había más. Era o Jones o Alex Len, o sea, no.
No, sí. Tuvimos una época de centers que, vamos, era ponerse a temblar. Bueno, vamos a pasar a la mandanga buena. Sergi, venga, vamos al lío.
Al lío.
Esto que yo sé que te gusta a ti y a mí también, que nos tiene, vamos.
Me tiene 3 días en Twitter con humo echando. Yo creo que Twitter no me ha cerrado la cuenta por pena.
Elecciones del All NBA Teams. Las digo. Pues acaso alguien no las sabe todavía, ¿vale? Primer equipo, Anteto. Bien, Anthony Davis, Doncic, Harden y no, LeBron James.
El hijo del Papa ahí no pinta nada.
Bueno, da igual, pero es un primer equipo que dices tú, bueno, vale, venga, te lo puedo comprar, ¿vale? LeBron James, bueno, te lo puedo comprar, venga.
Por delante de...
Sí, pero bueno.
37 nombres antes que Doncic.
Pero básicamente... Yo lo compraría, ¿eh? Quizá cambiaría a Doncic por Kawhi, que Kawhi está en el segundo, y los cambiaría de orden. Pero bueno, puedo decir, venga, vamos a por el segundo equipo. Jokic, Kawhi, Damian Lillard, Chris Paul y Siakam.
Mira, de estos cinco, tres antes que Doncic.
Pues mira, fíjate. Vale.
Y espérate, ¿cuál es el tercer equipo? Venga, vamos a darle al tercer equipo.
Sí, ya está ahí. Primer equipo y segundo equipo. Bueno, haría algún cambio, pero... Pero bueno, que no me chirrían. Tercer equipo. Empieza el tembleque. ¿Por dónde empiezo? Por Jimmy Butler porque y Tatum, esos los dejo. O sea, ahí están. Perfecto. Bien, perfecto. Parece. Pero luego está Gobert. Bueno. Y luego Simmons y Russell Westbrook. Vamos a ver.
¿Qué ha hecho este año Simmons? ¿Y qué hace Russell Westbrook ahí? Y después me dicen ya. Que yo no estoy de NBA, pero ¿qué hace Russell Westbrook ahí?
Es que trae no defiende. Trae ha sido All-Star y trae ha promediado. Hostia, ahora no me acuerdo de los promedios porque... ¿Defiende?
¿Alguien ha visto jugar a Westbrook 82 partidos?
No.
A Westbrook, o sea, lo mejor de Oklahoma cuando lo seguía yo, y lo sigo siguiendo, era cuando se lesionaba. Si quieres lesionar a Westbrook, menos mal.
Ya, pero me parece, o sea, ese tercer equipo me parece bastante doloroso, por lo menos doloroso.
Después dicen que son periodistas, que saben de lo que hablan, pero si votan lo que quieren, si hay un tío que lleva votando cada año a Drummond por todo, lo ha votado por el MVP, lo ha votado por el defensor del año, lo ha votado por es que...
Vota... ¿Es su cuñado? A lo mejor será su cuñado o algo,
es como si voy yo y ahora voto a... Bueno, no, es que lo han hecho a Zion para MVP, es que no tiene sentido, o sea... Es como si Roncero se pone a votar el mejor jugador de fútbol y Cristiano Ronaldo se ha tirado toda la temporada lesionado, que seguro que lo vota igual.
Ya. No, ese tercer equipo es de sangran los ojos un poquito, ¿eh? Porque, a ver, mira, es que no me metas a Trae. Bueno, no me quieres meter a Trae Young. Bueno,
pero mete a Bradley Beal. Pero, no me metes a Trae porque no ha ido a la burbuja. Vale, lo entiendo. Vale. Pero Bradley Beal. Booker.
Por ejemplo, hostia, ojo, el que hace unos meses cuando en la temporada regular hizo dos o tres partidos buenos, era mejor que Trae, porque todo el mundo, si te fijas, cuando hace un partidazo...
Cuando alguien hace algo, mejor que Trae.
Es mejor que Trae, yo no sé qué tiene la obsesión la gente con Trae, que lo que hacen es compararlo con Trae, coño.
Trae con el hijo del Papa,
no, pues claro.
Todos los jugadores tienen que ser comparados con Trae.
Que mi hijo metió 27 puntos en un partido y salió en Twitter también. Mejor que Trae, ¿no, coño?
El hijo del Papa no se toca.
Pero ya no hablo del hijo del Papa, todos. Porque pues me acuerdo de dos partidos buenos de... Que es muy bueno, ¿eh? El hombre de Shai Gilgeous-Alexander, el de Oklahoma. Y es muy bueno, yo no digo que no.
No, yo te he dicho pero,
Es mejor que Trae. Bueno, pues si está mejor que Trae, coño, mételo en ese tercer equipo, ¿no? Pero no, está Simmons y Russell Westbrook. Es que de verdad que me sangran los ojos cuando lo leo.
También te tengo que decir, a ver, yo este año no he visto los 82 partidos de Oklahoma, porque no ha habido, pero han sido 50 y algo de regular season y he visto 37. O sea, me he perdido unos cuantos porque coincidían con Atlanta o porque no tenía tiempo o tal. Y Shai, muy bueno, tal lo que tú quieras, pero tampoco es una estrella, ni va a ser nunca una estrella de NBA. O sea, tenía la suerte que tenía a Chris Paul al lado, que es una maravilla jugar con él, y que tenía a Schroeder, que ha hecho un temporadón. O sea, eran tres bases jugando juntos. Eso no va a volver a pasar en la vida, que tres bases juntos rindan así.
Yo lo que he visto de Shai, que me ha parecido muy bien, también pienso que va a ser un jugadorazo, pero es un tío que no genera dudas, o por lo que
nunca
yo no genera
dudas. Es el número uno de un equipo.
Y, por ejemplo,
un Middleton. Claro. Middleton es una pasada, pero nunca va a ser una estrella de equipo.
Yo, pero la gente hablando maravillas. Luego, por ejemplo, es lo que el disrespectful, coño, se dice, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, lo digo, claro. La falta de respeto muchas veces. Por ejemplo, hablas de John Collins. Ah, es que John Collins, coño, John Collins te está promediando 20-10.
Nada, John Collins
con una mano en la espalda. Y resulta que no, porque John Collins no esto, John Collins no otro. Y luego viene un tío que te hace 4 o 5 partidos buenos y que es bueno. Hostia, y parece que va a ser la estrella. Ya, mejor que Trae. Joder, bien, vamos a ver.
Que Collins no van a triunfar, que se beben zumos que no toca. Que no.
Bueno, ya, a ver, yo supongo que habrán cambiado de máquina expendedora ya, ¿no? Después del susto del año pasado.
Son como contador y el filete.
Hostia, el filete de contador, es verdad. Menudo entrecón se comió el amigo. Pero bueno, yo ahí lo tengo, pero lo del tercer equipo del NBA me dolió un poquito, ¿eh?
Mira, yo no lo quise mirar, porque yo estos premios me parecen una vergüenza. Solo para empezar, que esté Doncic Igual que si hubiese estado otra, ¿eh? No defiendo porque sea Doncic, que esté luchando por el jugador más mejorado de la temporada. Un tío que ha sido rookie del año y el otro que ha sido segundo rookie del año, no tiene sentido. Ninguno.
No, claro.
Ninguno. Brandon Ingram es que vale, porque Brandon Ingram en Lakers iba a ser una superestrella y ha sido un plus. Pero que metan a Doncic para quitar a que realmente para mí había ganado, que ahora me sale el nombre, que era el de Jordan.
Ah, vale, sí, el de Charlotte.
Sí, el de Charlotte.
Joder, que era un pick nuestro, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Graham? ¿Devonte Graham?
Devonte Graham.
Ajá.
Devonte Graham es el mejor mejorado de todos. O sea, un tío que ni contaba para la NBA, un tío que iba a ser despojado, que ha sido despojado de Atlanta por nada, o sea, nos llevamos a Bruno Fernando, que... y me vas a decir que gana el premio un tío que ya era útil en la NBA.
Claro,
que ya era útil del año. Para el más mejorado, no el mejor de los más mejorados.
Sí, pero sí. Pues espera que creo que esta no tampoco la vas a ver venir. Encuesta de hoopshype.com, ¿vale? En las que 15 evaluadores de talento votan a los jugadores de menos de 20...
¿De talento de la NBA o valoradores de talento de cricket?
Ahora lo veremos, supongo que NBA, no creo que hayan cogido de cricket. Bueno, votan al jugador de menos de 25 años con el que construiría un equipo, o sea, alrededor del que construiría un equipo, ¿vale?
Espera un momento, déjame... Bueno. Ya tengo que ver.
Vale, perfecto. Bueno, pues 13 jugadores recibieron al menos un voto.
Vale.
Vale, pues te voy a decir. Los 13 jugadores que recibieron un voto. Vale, hay, como iba por porcentajes, hay empates. Entonces, lo que tengo son 15 jugadores. Mira, el primer jugador.
Adivina. ¿De más a menos o de menos a más?
Bueno, venga, lo vamos a hacer de menos a más, ¿vale? Por abajo. En la posición número 13, Carl Anthony Towns.
Vale. ¿Vale?
Con un 1,3% de votos. Bueno. Luego, en la posición número 11, empatados, o sea, sería 11 y 11, quedaron Jaylen Brown y Fox, de Aaron Fox.
Vale.
¿Vale?
Ahora bien.
La posición 9, empatados también, Ben Simmons y Ingram.
Vale. ¿Vale?
Empatados también en la posición número 7. O sea que
a mí me das un Simmons por Ingram. Y me descojono, pero vale, bien. Vamos.
No, venga. Pero yo te voy diciendo, de menos a más, ¿eh? Siempre. En la posición número 7, empatados también, Zion Williamson, venga.
Sí, Zion mejor que Simmons, claro. Muy bien.
¿Eh? Y Jamal Murray, que me parece perfecto, está haciendo las finales. Ah,
vale, sí, perdón.
Llama a Murray de Denver, hostia. Sí, está haciendo las finales, claro. que yo ahí me callo la boquita. Porque...
Sí, pero que tenga los mismos votos que Zaño me parece vergonzoso, pero va, bien.
Luego, en la posición 5, empatados también, sean 5 y 6, Donovan Mitchell, ¿vale?
¿Eh?
¿Eh? Y Bama de Bayo, para construir alrededor, un equipo para construir alrededor de Bama de Bayo, ¿vale? Vale.
Equipo perfecto para triunfar, ¿vale?
Bien. Sí, venga. Vamos ya a la posición 4. Ya Morán, bueno, se le ha visto en la temporada, un rookie del año, perfecto. Y luego el top 3. Dices, top 3 es tercero Booker, ¿vale? Segundo Tatum, perdona.
Vale, bien, sí.
Y el primero, tu amigo Doncic.
Hijo del Papa, ¿no?
El hijo del Papa, 100% de votaciones.
Ah, 100%.
¿Vale? Bueno, si te fijas, de estos 15 jugadores...
Te puedo decir uno... que tiene 25 años y creo que es mejor que todos estos. Creo, ¿eh? No sé por qué.
Bueno, dímelo.
¿Un tal Giannis Antetokounmpo? ¿Nadie se ha acordado de que Giannis Antetokounmpo tiene...
Bueno, porque es menor. A lo mejor los de 25 no tocaba. A lo mejor es de 25 para abajo. Bueno, no sé, da igual.
Déjame mirar una cosa.
Pero no echas de menos a uno, ¿no?
Sí, pero espérate, déjame mirar una cosa antes de nada. Porque yo creo que Carl Anthony Towns es mayor que Antetokounmpo.
Bueno,
tiene un añito menos.
Vale, pues ya está. Pues tiene 24. Vale, no echas de menos a nadie, ¿no? A ningún base All-Star que haya sido líder de su equipo.
No, yo no lo echo de menos. Yo para
no, porque es muy normal esto.
Sí.
¿Sabes qué se me viene? Es que, vamos a ver. hay muchos en los que no tengo ninguna objeción. Doncic, no objeto, porque, joder, lo hace bien. Tatum, Booker, Ja Morant, si quieres. Donovan Mitchell, perfecto. Pero que esté Bama de Bayo.
Jaylen Brown.
Que esté Ben Simmons, que ya han construido también en parte sobre él. Y ya se ha visto dónde va. Que esté de Aaron Fox, que ha hecho más de Aaron Fox. Perdona, Sergio, tú a lo mejor me lo puedes decir, Sergio Ochoa, pero que ha hecho más de Aaron Fox que Trae Young. Que ha hecho más Sacramento, mucho más Sacramento que Atlanta. Vale, que ha quedado mejor, pero playoff no ha hecho.
No, a mí el que me chirría del todo, y más que Bama de Bayo, es Jaylen Brown. Pero si Jaylen Brown es un jugador de rol en Celtics, es un jugador de rol. O sea, ya no porque nos te trae, ¿eh?, sino simplemente mirando esto, ¿quién que construir un equipo alrededor de Jaylen Brown?
Yo flipo con Bama de Bayo. O sea, Bama de Bayo.
Bama de Bayo aún es un tío que mira, que es un peleón, puedes hacer un equipo tipo Memphis.
¿Pero va a construir alrededor de él?
Tipo un equipo, pero aún así por defenderlo de alguna manera, ¿eh?
Ajá.
Pero es que Jaylen Brown es que no lo puede defender de ninguna manera. A Bam puedes decir, bueno, puedo hacer un equipo hiperdefensivo tipo Memphis, Amarrategui, pero es que con Jaylen Brown, ¿qué construyes con Jaylen Brown? Como no pongas a LeBron, a Kawhi, a Simmons...
Pero eso ya no es construir alrededor de Bama de Bayo. Claro, construir alrededor de un tío de Doncic, por ejemplo, o de Tatum o de Ja Morant, pues lo entiendo. Este tío va a ser mi piedra angular del ataque y a partir de ahí construyo para que él luzca. Vale, lo entiendo. Pero al lado de Bama de Bayo. Y ojo con Zion Williamson, ¿eh? Ojo con Zion Williamson.
Carl Anthony Towns en esta NBA que hay ahora mismo. ¿Tú crees que aún hay gente que apostaría por construir?
Bueno, yo no lo sé. Sí, porque está cambiando mucho y los pivots están cada vez tomando menos responsabilidad o menos importancia en el juego. No sé. La verdad es que no he visto mucho a Carl Anthony Towns porque Minnesota es un equipo que ni fu ni fa y creo que veo los partidos que juega contra Atlanta, ¿eh? Nunca lo he seguido. Es un equipo que no me lleva. Pero, por ejemplo, a ver, yo qué sé, es que...
7 años ya. Que estoy mirando cuántos. Anthony Davis ya tiene 27 años, ¿eh?
¿Quién tiene 27 años?
Anthony Davis.
Pero da igual, si hay la historia es que...
He encontrado uno. ¿Sabes a quién se han dejado?
¿No?
Y este sí entraría aquí.
¿A quién?
Un jugador que juega con uno del top 7.
Mira los dos del 7.
Mira los dos del 7.
¿Con Zion? No, ¿o con Jamal Murray?
¿Quién juega con Murray?
Jokic. Uh-huh. ¿Y tiene menos de 25?
Es de mi edad y este año he hecho los 25.
Pues no cuenta, es como Anteto. Supongo que serán de 24. Digo yo, no lo sé, queda igual.
Anteto tiene un año más que yo. Sí, por aquí hay uno que también es... Carl Anthony Towns es del mismo año.
La cuestión es que...
No, o sea, es eso estoy diciendo. Ya no estamos hablando solo que falte... Si nos que han metido a Jaylen Brown por antes de Nikola Jokic.
Sí, no.
Y a Carl Anthony Towns también por delante de Nikola Jokic. O sea, son cosas. Si es sub-25, o sea, por debajo de 25, se supone que el que cumple años este año entra en este sub-25.
Bueno, se supone, pero bueno, supongo que como es una encuesta suya, pues a lo mejor los de 25 no los han cogido. Han cogido 24 para abajo.
Pues pero entonces sí. sub-24.
Bueno, no lo sé, da igual, tampoco, pero lo importante aquí...
Sabes poco que no eres capaz de darte cuenta de que una de las superestrellas de la NBA, porque trae es nuevo aún, pero Jokic, ¿cuántas veces MVP ha sido ya? O sea, MVP All-Star, ¿cuántos All-Star lleva ya?
Total, eso, que la lista de los 15 evaluadores de talento
¿de
han dicho que nuestro niño no sirve para construir un equipo. Bueno, pues nada, ¿sabes a qué me recuerda esto? ¿Tú veías The Last Dance? El documental de Michael Jordan, cuando decía Jordan, me lo tomé como algo personal. Pues espérate que el calvo enano este año no diga, esperaros que vais a construir un equipo y dos, y se salga aún más de lo que se salió el año pasado. Es que porque, vamos, yo que no esté ni en los 15 mejores, o los 13 mejores de menos de 24 años, me parece ya un poquito de decir, vale que somos un equipo modesto, pero coño, a ver, un poquito de respeto sí que mereceríamos. Que no pasa nada, que a mí me da igual porque los al final estas menciones individuales pues son lo que son, ¿no? Son un mero pasatiempo, pero sí que puede ser que les dé gasolina, ¿eh? Porque acuérdate del tuit de Trey Young el año pasado, cuando decía que tus disculpas sean tan...
Espérate, déjame...
Tú estás ahí con las edades.
Sí, no. Es que he encontrado uno de un de estos súper prestigiosos de España y ha hecho AS, uno es del año pasado, ¿vale? Es del año pasado, del top 25 del año pasado, sub-25. Y te voy a decir nombres que tú me dirás si los meterías o no antes que muchos que hay por aquí, ¿vale? El 25, AS el año pasado, ponía a Jaylen Brown. Uh-huh. ¿Eh? Está mal. 24, estos dos chirrean un poco, Lonzo Ball.
¡Buf! Está bien fuerte.
Caris LeVert.
Hostia, Caris LeVert. Yo creo que... ¿Me vas a decir los 25 o vamos a la mandanga?
No. El año pasado tenía 24, este año hace 25. O sea, te estoy diciendo, voy a descartar los que ya tenían 25. Marvin Bagley. Yusuf Nurkic.
Hostia, es que estamos hablando... Pero estamos hablando de... Tú estás hablando de un top de 25 mejores. Estamos hablando, pero yo estoy hablando de jugadores... O sea, esta encuesta habla de jugadores alrededor de los que construí un equipo.
Sí, pero te estoy diciendo si meterías a alguno antes que estos, no que sea...
Yo es que no metería a nadie que se dedicara a coger rebotes y a luchar en la pintura, a no ser que sea Shaquille O'Neal.
Te digo lo que metería yo, ¿no? Vale, mira. Jaren Jackson Jr. ¿Dónde está Jaren Jackson Jr.? Vale. Siguiente. Este es más complicado, pero antes que con Jaylen Brown lo metería. Lauri Markkanen.
Buah, yo Lauri Markkanen lleva ya años haciendo un poquito, divagando un poquito, ¿eh? No sé.
Tiene 21 años aún, ¿eh?
Ya, pero bueno.
De Angelo Russell.
¿Quién?
De Angelo Russell.
De Angelo Russell, bueno.
Que el año pasado era la hostia, este año no es nadie. Pascal Siakam.
Pascal Siakam se va a quedar corto para, yo creo, para construir alrededor de él.
Estas Porzingis.
Bueno, sí, este sí, claro. El unicornio.
Vale, estos ya están. Vale, y lógicamente, no están entre estos 25, ¿vale?
No, normal, pero es a lo que voy, ¿eh? Ya me da igual.
Y aquí el top 3 son Nikola Jokic, que no está, que entraría, y Sim Embiid, que como aquí pone son 25, ya no entra este año, y Giannis Antetokounmpo, que tampoco entraba este año, por lo que hemos dicho, porque va a hacer 26. Ajá. Pero Jokic sí va a hacer 25, sí ha hecho 25 este año, porque es de enero, creo, algo así. Pero...
No, pues sí, Jokic se entra, si Jokic se entra por edad, es increíble que no esté aquí, porque ahora mismo, si no es el mejor center de la liga, se puede comparar con uno.
He dicho unos cuantos. Que no esté Jackson Jr. y que esté Bama de Bayo.
Yo es que es lo que más me chirría, que esté un jugador como Bama de Bayo. ¿Tú construirías alrededor de un pivot ahora mismo? Como está la NBA. Un pivot que no fuera...
Pero antes que Bam... Ni de Jackson Jr. tampoco, porque es otro gente. Ni de Carazón y Towns tampoco, ya te lo he dicho yo.
Yo ahora mismo o tienes un Shaquille o te cae un Shaquille O'Neal, que es un tío dominante de la liga, o no construiría alrededor de un tío que... Es que no construiría alrededor de Zion Williamson.
Y digo yo que ahora mismo reencarnamos a Shaquille O'Neal en 18 años, como era él cuando tenía 18 años, y a lo mejor por miedo no cae ni en primera ronda.
Por miedo al juego. Bueno, puede ser.
No sabe votar, ojo que no caiga ni en primera ronda. Después la partiría en la NBA, lógicamente. Pero ojo que los super expertos, solo por miedo, no lo meterían en primera ronda.
Bueno, pues no está mal tirado, no es una mala teoría. Pero bueno, yo creo que Shaquille O'Neal es un tío de los que cambió el juego, de los que puede cambiar el juego. Porque esto va como...
Ahora mismo, como la gente ya solo quiere small ball y no sé qué. Y tú sabes que la gente cuando es blanco, y si alguien es azul... Y no entra en el blanco, ¡ay! Hasta que no está dentro del blanco y rompe a los blancos, no entra.
No, es ahora mismo lo que se juega es eso, es al tiro 3. Y gracias a Dios, o sea, lo siento por los seguidores de los Rockets, pero gracias a Dios no han llegado más lejos, ¿eh? Porque si se llega a implantar el Ultra Small Ball este, a mí, que me perdonen, pero yo lo veía y me chirriaba por todos lados.
Mira que yo he defendido a los Rockets y he defendido a Harden, pero qué vergüenza de... He visto dos partidos de los Rockets de este playoff y es que te juro que al descanso apagué la tele y me fui a dormir y dije, es que no puedo más. No
es aburrido. Es un festival de triples. Bueno, todos abiertos. Yo decía un día que eso, que lo que juegan los Rockets es balonmano con canastas.
Pues básicamente.
Pero bueno.
Canto, porque yo lo vi sobre todo por Oklahoma. Y ya hubo una que me hizo mucha gracia, que es cuando Russell Westbrook entra y sabe que le van a meter la bronca, la saca fuera sin mirar. Y Chris Paul, porque ya, como ha estado ahí, ya sabía que le iba a sacar fuera para que no le pegara la bronca, el tío fue, cogió el balón y le metió la canasta.
No, Westbrook es su... ¿Qué decías? Que va a los Knicks, ¿no?
Sí. Va a ser el nuevo MVP de este año.
Ah, bueno.
Los Knickers van a fichar a Russell Westbrook y van a fichar... Bueno, tienen a Barrett, que es el mejor de Duke. O sea, no sé cómo este año no se han metido en playoff con el equipazo que tenían.
Bueno, ahí están penando como nosotros, ¿eh? Entonces, una cosa, una pregunta que quería hacer, que es el run que se está haciendo últimamente. John Collins, ¿qué? ¿Renovará o no renovará? ¿Lo renovaremos este año? ¿El año que viene? ¿Esperaremos?
Yo es que soy muy, muy como soy, tú sabes lo que yo haría, pero si soy en la cabeza de Travis, es que Travis es más como yo que como tú. O sea, Travis es como, no me firmes por la pasta que te digo, es que te envío a la mierda. O sea, no tiene problemas. No tiene problemas enviar a la mierda a la gente. No lo sé. La verdad es que yo intentaría quedármelo por un buen precio y si no, traspasarlo. Que es lo que está intentando Travis. O sea, no creo que le dé más de 20 millones. Y yo creo que Collins no acepta menos de 20 millones. O sea, es ahí la disyuntiva.
Yo creo que andará por ahí, por esos 20 kilos.
Así, que hay y tal, y sabiendo que si Cam al final explota, tienes que dar el máximo a Trae y a Cam, ya no te llega para Collins. ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno, pero Collins, unos años a 20 kilos, yo creo que...
Sí, pero es que no vas a sacar lo mismo Collins este año a contrato rookie que de aquí unos años a contrato de 20 kilos. No vas a sacar lo mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? No es lo mismo traspasar a Golden State Warriors, que te va a dar el oro y el moro. Te va a dar en la ronda 2 seguro, porque si a ese equipo le metes a John Collins, ya no es que pasan a ser contenders, es que se van de este planeta. Al Golden State Warriors le interesa más meter a John Collins y ganar dos anillos seguidos los dos años que le queda de rookie a John Collins, y después que se vaya libre gratis, porque le haría la qualify offer y tendrían dos años de Collins cobrando una basura, con los dos últimos años de Klay Thompson y los dos últimos años de Steve Curry y los dos últimos años de Draymond Green. Y después... Pues 3 años de tanking.
Yo no sé, es que yo no sé si Collins, que creo que es un tío, bueno, que es un tío que no es...
Quiere mucho al lado, ¿eh?
No es un tío muy estridente, ni muy extravagante, y ya le leí unas declaraciones que decía que si le ofrecieron, que buscaba más la estabilidad que el ganar mucho dinero de golpe.
También es un tío que sabe... También con ese de familia.
Hombre, claro, a ver. Sí, por
el... Y 2 millones más, 2 millones menos no le va a...
Pero no le va a... por el mínimo, por el salario mínimo no va a ir, está claro, pero...
No, pero estamos hablando de que él a lo mejor quiere 20 y tantos y Travis le dice, pues yo te doy 18.
Pero a lo mejor le da 18 por 4. A lo mejor le da un 18 por 4 y dice Collins, hostia, pues mira, 4 o por 5, y dices, hostia, pues por 5 me quedo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque el fit que tiene en el equipo también, luego hay que encontrarlo en otro lado.
¿Sabes? A ver, si se va a Warriors, se lleva 2 anillos a la saca, ¿eh?
Sí, eso sí.
Si se va a Warriors, con ese equipo que tiene, se lleva 2 anillos a la saca.
Eso también es verdad. No, si le viene Warriors sería otra historia, claro. La oferta de Warriors es lo que tú dices. Es una oferta que lleva anillo incorporado.
Claro, y es que además y Atlanta no le viene mal, porque le viene un pick 2, que a las malas es un pick 2. Y te guardas tu pick 6 para Obi Toppin. Pero yo te digo, Atlanta solo subirá traspasando a Collins sabiendo al 100% que tiene a Obi Toppin en la buchaca. Si no, no lo va a hacer.
Hombre, sí, pues es que ya...
Hizo lo mismo con Cam Reddish. Se aseguró de que en el pit de iba a llegar Cam Reddish y dijo, pues metió a la aventura por DeAndre Hunter. Porque yo quería Cam Reddish y ya lo tengo asegurado en el pick 10, no voy a subir tontamente para un tío que me va a llegar al pick 10, pero sí puedo subir para otro que me interesa.
Sí, sí, no. Ahora nos viene. El próximo con LeBron será también Collins. Y lo que tú dices, el movimiento del draft será importante. El movimiento del draft será importante si no renueva antes. Pero bueno, o esperar el año a ver cómo evoluciona. Ahora te digo una cosa, quizás esperas el año, evoluciona muy bien, se sale este año y entonces lo que te pide John Collins, es decir, viene con el pasamontañas, como decían los de Clan Play Canter, viene con el pasamontañas y dice, bonito, después de este año que he hecho, menos de 25 no me das.
Es que no es para más, porque es el máximo de rookie.
Bueno, sí. Vale, yo quiero decir que lo quiero todo, papi. Le dice, ¿sabes? Y entonces tenemos el problema.
Ahora él me traspasas.
Claro, amigo. Entonces, no sé, es un tema que está ahí un poquito escapado.
Yo creo que es un tema que no va a pasar del draft. Una ventaja que tiene ahora mismo Travis es que el draft es tan lejos que si no ha llegado a un acuerdo con Collins, se lo quita de encima.
Sí, hostia, de verdad que está demasiado lejos, ¿eh?
Pero a mí lo que me extraña más no es solo de Atlanta, sino es que no hay ningún rumor de nadie.
No, no hay movimiento.
Llevamos 2 meses, incluso antes del draft, que no se oye un titular de un traspaso. Ni el traspaso. O sea, hay veces que se rumorea un traspaso tan chorra como que, yo qué sé, como que el quinto jugador de los Lakers se va a mover a otro equipo. Que tú sabes que muchas veces suena de Danny Green se va a ir a Cleveland Cavaliers. Es que ni eso. No se sabe nada.
Ahora ni de
agencia libre, ni de traspaso. No se sabe nada.
Lo único que se oye son entrenadores, y la verdad que los entrenadores no ilusionan tanto.
No, hombre, Chicago está que no caga y no me extraña. O sea, pega perfecto en Chicago. Mira que a mí en Oklahoma no lo quería ni regalado. Pero Billy Donovan en Chicago, después de los malos años que han tenido con Thibodeau, con no sé qué, pueden estar más que satisfechos con el que han pescado. Y lo que no me pega nada es. No me va a salir el nombre. A Filadelfia, no me sale el nombre. El de los
Houston. Sí, D'Antoni.
Anthony a Filadelfia, pero no me pega nada. O sea, un tío quiere ultra small ball, su estrella es un tío que no tira y un pivot que es más lento que para qué. Aunque tiene mucho y tal, no sé, no. Pero bueno, dejemos de hablar de otro
equipo. Nosotros lo tenemos cubierto, ahí no tenemos nada. Ahora cuando se acaben las finales, supongo que cuando se acaben las finales empezará un poquito el movimiento, porque si no la NBA va a estar muy parada.
Es que va a estar todo muy muerto. Es que... Quitando, o sea, o han hecho un acuerdo los equipos, o el propio, te iba a dar el otro, Adam Silver con los equipos, decir, mira, no filtréis nada hasta que acabe la burbuja, por favor, queremos audiencia y no sé qué, y por favor, no filtréis nada hasta que acabe la burbuja, o no lo entiendo, porque desde que empezó la burbuja no se ha escuchado nada.
No, pues puede ser lo que dices, ¿eh? No está mal pensado. Vamos a concentrarnos en la burbuja, vamos a tener todas las miradas, porque además de audiencia dicen que van fatal, vamos a tener todas las miradas en la burbuja y en las finales, y cuando acaben, pues que empiece un poquito el festival, porque si no, hasta diciembre...
Nos comemos un col. Y como se coma un col, la temporada que viene puede ser un desastre. Para equipos, entrenador, dirección y todo el mundo. O sea, puede ser un desastre.
Ya veremos cómo salimos. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repasito, joder, hemos repasado todo, ¿eh? Atlanta y todo lo demás, hemos arreglado la NBA, solo nos ha faltado...
Solo nos ha faltado hablar de Brooklyn, que no hay por dónde pillarlos, es lo único, vale, que no hemos
hablado. Eso es otro de esos equipos que ni me van ni me vienen, ¿eh? Hay unos cuantos equipos que
bueno, no me... ¿Nos regalaron una rondita por ahí?
A ver, se llevaron a Torrey Prince, eso también siempre en mi corazón, ¿eh? O sea... Al petardo de Trent Prince lo empaquetamos rápido.
Ahora solamente se llevan a Devon, ya les hago una estatua ahí, Brooklyn. Debajo de Atlanta le pongo Brooklyn. Atlanta, Brooklyn.
Bueno, pues no os perdáis en el bonus track los cachitos de Historia Hawk. Y creo que ya hemos hecho el repaso. Lo hemos dejado todo.
Que me está llamando contestarlas, pero es que nos las hicieron hace un mes.
Ah, no sé, sí. Si hostia, yo las he perdido, ya no sé si las he visto. Bueno, da igual, haremos otro.
Son preguntas que ya hemos debatido entre medias por aquí y además
seguro, seguro que la hemos debatido y seguro que ya, si no la han contestado nosotros, la han contestado alguien, porque hace tanto tiempo que.
Si ahora no hemos contestado, la dejáis y el próximo programa os prometemos
El próximo programa intentaremos hacer un poquito de agencia libre, un poquito de draft Y bueno, si hay alguna novedad, pues perfecto. Pero bueno, al paso que vamos, la semana que viene se acaba el minicamp y ya volveremos a hibernar como los osos.
Pero es que eso es otra cosa, porque se acaba el minicamp y ya no se puede seguir entrenando. Es que no tiene sentido, no...
No sé. Yo, hay cosas con... Es todo tan raro con el tema este de la burbuja.
O sea, te vamos a hacer un minicamp durante 2 semanas, pero después no puedes hacer otro minicamp ni nada. O sea, después os volvéis a casa.
Sí, no sé. No sé muy bien cómo va y cómo lo tienen planteado. Bueno, Sergi, pues un placer. Lo dicho, despedimos aquí el Planeta Hawks de hoy, episodio 13, Road to the Ring, camino hacia el título, que lo haremos algún día, lo veremos algún día, y a todos vosotros muchas gracias por escucharnos, espero que os guste, y hasta la próxima. No os perdáis el bonus track de Cachitos de Historia Hawks.
Muchas gracias, Alberto. Despedirme yo también, gracias a todos por oírnos, y hoy ha sido un programa muy tranquilo, estoy yo hoy muy relajado, se me ha notado, no me he metido con casi nadie. Siempre hay que meterse con el hijo del papa, pero bueno, el hijo del papa ya sabemos que va a ser el tema de debate cada 2x3 porque no puede evitarse. Estoy muy contento de seguir a tu mando y acordaros a seguir a Planeta Hawks en Twitter, que Alberto se lo está currando y cada 2x3 tenéis noticias, y a ser posible hacer retweet, no copiar y pegar, por favor, y un saludo a todos.
Hoy en Cachitos de Historia Hawk empezamos la etapa en San Luis, donde estaremos desde el 55 al 68. Aterrizamos en el estado de Missouri tras 4 terribles temporadas en Milwaukee, con un sophomore llamado Bob Pettit y su flamante rookie del año que había ganado la temporada anterior, y que en esta su primera temporada en San Luis gana el primer MVP de la historia de la NBA. Pettit lidera el equipo para llevarlo a la segunda posición de la conferencia oeste, promediando un gran 26-16-3. En las semifinales de conferencia ganamos 2-1 a los Minneapolis Lakers, pero caemos en la final 3-2 contra Fort Wayne Pistons, en una temporada que el título se lo lleva los Philadelphia Warriors. Inauguramos así, en la 55-56, la etapa en San Luis de una manera muy diferente a nuestro periplo en Milwaukee. El próximo capítulo veremos algo sorprendente y muy Hawk que pasó en la siguiente temporada.